Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en ventas de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos, como siempre, el link en las notas del capítulo. Y como siempre, compartiendo mesa, hoy cara a cara con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola, Marc.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dichosos los ojos.
Juntos todos.
Juntos. Ya hacía tiempo, ¿eh?
Momento histórico.
¿Qué tal? Semana pasada ya dijimos, lo tenemos que conseguir, y lo hemos conseguido.
No es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Eh?
Marcos López, hola, buenas.
Ah, antes que nada, muy buenas a todos.
Periodista del periódico. Pues estamos hoy un poco excitados.
Inquietos.
Porque hoy es un día grande para NSN, porque como sabéis, ya lo hemos comentado en este podcast, hemos producido el documental de Bojan Kerkic, que se llama Bojan, más allá de la sonrisa. Se estrena el día 3 de noviembre, viernes, en Rakuten TV, gratis. Y hoy, 2 de noviembre, jueves, cuando grabamos este episodio, realizamos el preestreno oficial en la Sala Fenómena de Barcelona. Y tenemos más de 400 invitados. Uf. En este preestreno le hemos puesto falta a Marc Menchen porque por motivos logísticos familiares pues no puede, tiene tener niños pequeños.
Si puedo llevar un kamikaze, yo...
Le hemos puesto falta, pero bueno...
El protocolo no aguanta de pie,
Marc, a partir de mañana puedes ver el documental en
Rakuten,
en
¿no?
Rakuten
que
tengo
la TV. En la tele tengo el botón.
Sí, sí, sí.
Mi hijo, no sé por qué, tiene,
gratis, además,
botones, tiene Amazon, Netflix y Rakuten, y siempre el dedo se le va a Rakuten.
Y sin registro, ¿eh? Gratis y sin registro. Es una plataforma muy interesante, Rakuten TV, lo que pasa que es un poco todavía desconocida. Y eso que estuvieron en la camiseta del Barça durante muchos años, no Rakuten TV, sino Rakuten la casa madre. Bueno, total, que hoy estamos un poco excitados porque es un evento que estamos montando nosotros y bueno, esperemos que todo vaya bien. Va a venir el presidente Joan Laporta, va a venir el entrenador Xavi Hernández, va a venir Rafa Márquez, entrenador del B. Bueno, vamos a tener unos cuantos VIPs y evidentemente la presencia de protagonista que es Bojan Kerkic. Marcos, nos vemos ahí, ¿eh?
Ahí estaremos, pero es esa sensación, ya lo diré, de nervio y hasta de cierto temor, porque algo que nace aquí, o sea, porque nace aquí con una hoja en blanco, es capaz de reunir de momento a casi 500 personas en un cine de Barcelona y luego a la gente que lo pueda ver a través de Rakuten. Yo te diría que hasta un poco de miedo. Sí.
Marcos ha ejercido de guionista en este documental. Y están los nervios de que todo vaya bien hoy, de que no falle nada. Y luego los nervios de si a la gente le va a gustar o no el producto. Que yo ahí estoy más tranquilo, porque yo creo que es un producto hecho con mucho amor y aparte
Bojan... Es un producto bastante artesanal.
Explica su historia.
Sí, sí.
Y la gente va a empatizar con Bojan, estoy convencido.
Sí, pero explica una historia.
Y bueno, y sale Zlatan Ibrahimovic, sale Thierry Henry, sale Joan Laporta, sale Andrés Iniesta, sale Gerard Piqué, sale Chiqui Begiristain... Bueno, tenemos un elenco de protagonistas también muy interesante.
No, y sobre todo va a explicar una historia que no se conoce. Todos pensábamos que conocíamos la historia de Bojan. Yo
la conocemos
primero,
más o menos, pero ahí...
Pero no.
Esta
no,
es la verdadera historia.
No, esta es la historia...
Sí, claro, sabemos de chascarrillos, sí, exacto, de lo que te han dicho periodistas, de periodistas, que no está por ahí, pero hombre, que lo explique lo de boca propia. Sí. Y
además, ¿cómo lo explica?
Sí, juntamos a Bojan, y esto es una de las claves del documental, con el psicoanalista que lo trató, el doctor Josep Montseny, cuando él tenía 17 años y subió al primer equipo del Barça y, claro, vivió un tsunami emocional difícil de gestionar, o imposible de gestionar, mejor dicho. Bueno, todo esto lo podéis ver.
Esto para el Barça actual está bastante
bien. El documental,
con todos los chavalillos que van subiendo,
bueno,
jóvenes.
De hecho, Bojan está haciendo las prácticas en el cadete A del Barça como entrenador y va a venir toda la plantilla del cadete A. O sea, vamos a tener esa foto de 20 chavales viendo el documental de Bojan y el público objetivo de este documental
es ese.
Son ellos, porque hay mucho que aprender de la historia de Bojan. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de los números del Real Madrid, que Tu Playbook ha publicado esta semana un informe muy exhaustivo de cómo está la economía blanca. Vamos a hablar también del Mundial de Arabia 2034, ya oficial, ya confirmado. Infantino tiene prisa.
Tiene mucha prisa.
Y no te equivocas, 2034.
2034, o sea,
9 años, 11 años.
Es evidente que algo ha cambiado en el sistema de designación de las sedes de los mundiales. Arabia Saudita, Mundial 2034. Vamos a hablar también de DAZN y la Fórmula 1, de la sociedad Ibai Piqué. Y de entrada os tengo que decir que yo os dije hace unos días que me iba a ir a China. Al final no me voy a ir a China. Me tenía que ir en las próximas horas y no voy a ir porque, como sabréis, ya es público, se ha cancelado finalmente la gira del Inter Miami en China. Tenía que jugar dos partidos, el 5 y el 8 de noviembre, una gira que organizábamos desde NSN conjuntamente con MyGia Sports, una empresa china, y la vida, una causa de fuerza mayor, cosas que no puedes controlar. Se ha muerto el ex primer ministro Li Keqiang, el número 2 de la política china en la última década, y esto ha provocado unas jornadas de duelo nacional y la imposibilidad de realizar este tipo de eventos en territorio chino. Un hecho incontrolable y nos quedamos sin esta gira que llevábamos preparando ya un par de meses y hemos quedado con Inter Miami, que trabajaremos conjuntamente para poder realizarla en el futuro. Tanto Inter Miami como NSN desde sus redes sociales ya hicimos comunicados esta semana explicando lo que había pasado. Bueno, dicho esto, será en otra ocasión que conozcamos China y cómo se trabaja una gira internacional de un equipo americano y con Messi. Será en otra ocasión, ya lo explicaremos. Dicho esto, tenemos un correo electrónico podcast@tuplaybook.com, lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, ya lo sabéis, comentarios, críticas, sugerencias, barra libre, documentales deportivos. También podéis hacerlo en Spotify o en iVoox, allí nos podéis dejar vuestra reseña. Os recuerdo también que este podcast de lunes a jueves lo encontraréis en el mismo feed en formato Breaking News con la redacción de Tu Playbook, repasando los principales titulares de la jornada Sports Business en un minuto y medio, dos minutos. Es muy práctico. Mientras casi te lavas los dientes por la mañana, puedes ponerte al día de la industria del deporte.
Así es.
Y dicho esto, vamos con las preguntas. La de la semana pasada. Preguntábamos por la decisión del Tribunal de la Comisión Europea, que fallará, como sabéis, el 21 de diciembre sobre la Superliga. Dábamos dos opciones. ¿Fallará en contra? ¿Fallará a favor? Bueno, pues la audiencia de Sports Insight ha dicho 50% en contra, 50% a favor. O sea que no tenemos ni idea de lo que va a pasar.
Exacto,
y la gente...
es la mejor conclusión.
Es el resumen perfecto. Sí, sí.
También bueno. Es que puede pasar que... una misma sentencia, la gente la interprete como que han ganado unos o como que han ganado otros, que yo creo que es lo que va a pasar.
Es lo que pasará, seguramente. Bueno, y hoy yo creo que debemos preguntar por Infantino, por esta manera de conceder los mundiales, ¿no?
Sui generis,
por llamarlo de alguna manera.
No, pero es evidente que después del Mundial de Qatar, algo ha cambiado, ¿no? Con todas las corruptelas que se destaparon.
Se ha
abierto la puerta y el control es absoluto de Infantino.
Pero yo... Igual esto evita esa subasta y esa compra de votos. Ya, no tanto, sé. Yo no lo veo tan mal, ¿eh?
Sí, pero ni tanto ni tampoco. Es decir, se ha ido de un extremo a este y ahora en un mes ya se sabe el Mundial 2030 y el Mundial 2034. Bueno, y de la manera
tampoco
en que...
veo tanto problema. Si pueden trabajar con tiempo, sí, la gente sabe dónde se va a jugar.
Y de la
ahora,
manera,
aquí
y...
el tema es que lo va a hacer Arabia Saudita. Que si ya hubo pollo con Qatar, Arabia Saudita multiplica por 10 en cuanto a restricción de derechos.
Que es que yo creo que han visto... que ya lo hemos aceptado.
Sí.
Normalizado.
O sea, hemos aceptado que, o normalizado, o asumido, que esto puede pasar. Por lo tanto, ya nadie va a discutir. O sea, si se ha podido hacer el de Qatar, yo creo que ya entienden que, oye, que ya se puede hacer y punto.
Bueno, esto es un aperitivo. Luego hablamos con más profundidad, porque hay que saber si será en verano, en invierno, formato, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y si Arabia Saudita va a apostar por el fútbol hasta 2034, porque ahora prácticamente están obligados. Pero luego lo hablamos. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar la pregunta, que encontraréis si hacéis scroll en Spotify, la encuesta, y allí podéis votar. Y yo preguntaría sobre esta manera de designar, ¿no? Si es mejor o peor, o sea, ¿qué preferís? ¿A dedo, prácticamente? Que decida el Comité Ejecutivo de la FIFA, esto no es bien así, pero casi, o subasta como antes, ¿no? ¿Está bien la pregunta?
Sí.
Pues lanzaremos esta pregunta. ¿Vale? Dicho esto, vamos con el repaso de la actualidad semanal, con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Roger Raquena. Adelante.
DAZN refuerza su ofensiva en el deporte del motor. Se hace con la exclusiva de la Fórmula 1 en España hasta 2026.
La OTT británica cumplirá el término de este acuerdo 6 años emitiendo el Mundial de Automovilismo. En este nuevo ciclo lo hará sin sublicenciar los derechos a Movistar Plus, a quien ya busca reemplazo, abriendo conversaciones con otras plataformas interesadas.
La Liga promociona a Jorge de la Vega, adjunto de la Dirección General Ejecutiva, e independizará el área de marca.
El directivo compaginará este cargo con el que ocupa actualmente, de director comercial y marketing. reforzará el área ejecutiva que lidera Óscar Mayo. Ángel Fernández, por su parte, encabezará la dirección de marca y estrategia.
133,6 millones de euros. Ese es el presupuesto aprobado por los socios del Athletic Club para la temporada 2023-2024.
La Asamblea de Socios ha dado luz verde a las primeras cuentas formuladas por la nueva Junta de John Uriarte. La entidad bilbaína facturó 119 millones en 2022-2023, un 9% más gracias a 6,7 millones de euros por patrocinios y comercial.
Vamos con el deporte menos tradicional, y es que la sociedad de Ibai y Piqué sí es rentable. Factura 8,3 millones de euros y gana 90.000 euros en el primer año desde la joint venture.
Guach, la joint venture entre streamer y el exfutbolista, saldó su primer año en positivo gracias a eventos como la velada del año, que se estima que facturó más de 4 millones. Esta sociedad también engloba eventos como la velada del año, la Balloon World Cup, las campanadas y Disaster Chef, entre otros.
El European Tour pierde 21 millones de euros en 2022 por la presión del Live Golf, elevando los premios económicos de los jugadores.
El circuito de golf europeo aumentó un 20% de su facturación en una temporada marcada por el auge de torneos y el prize money. El mayor desembolso en premios por torneo contribuyó a más que duplicar los números rojos de la gestora del circuito.
Y acabamos con la FIFA, que hace oficial que Arabia Saudí es la única candidata para el Mundial de 2034.
Un país árabe volverá a organizar la Copa del Mundo de Fútbol Masculina 12 años después de la cita celebrada hace un año en Qatar. La renuncia de Australia deja el vía libre al país saudí, que en los últimos meses ha ejecutado grandes inversiones en su liga nacional.
Bueno, gracias Patricia, gracias Roger. Han tocado en forma de titular diversos temas que ahora pues tocaremos también de forma más profunda, como lo que comentábamos del Mundial de Arabia Saudita 2034, DAZN y la Fórmula 1, la sociedad de Ibai y Piqué, los números, que son muy interesantes. Pero si os parece, podemos empezar hablando de los números del Real Madrid, Marc, porque igual que hacíais hace unas semanas con el Barça, en tu Playbook habéis publicado un informe muy completo con la fotografía del estado de la economía del Real Madrid, ¿no? Ingresos, presupuesto de la temporada que viene, etcétera, etcétera.
Sí, ya tuvimos un aperitivo porque hace unas semanas o ya meses el Madrid PQ publicó una pequeña nota de prensa muy de noche, como siempre, para hablar del cierre de la 22-23. Sobre ese cierre, poco misterio, o sea, el Real Madrid ganó dinero, aunque es cierto que en parte ganó dinero por su triunfo contra Hacienda por el tema de la tributación de los agentes, y no es verdad que no hubiera sido tan fácil que ganara dinero. Y luego lo más interesante para mí es que el presupuesto de esta temporada tiene dos grandes novedades. Una es que si el Real Madrid lo cumple, realmente será el primer club de Europa que supera los 1.000 millones de euros de facturación sin ventas de activos. Por el Barça, hubo un año que se quedó en 990, que se quedó ahí, que era la temporada 18-19, y ahí el Barça se quedó en 990, se quedó muy cerca de esos 1.000 millones. El Madrid directamente plantea un presupuesto para este año de 1.026,5 millones de euros. ¿Cuál es la incertidumbre de este presupuesto? Que el Real Madrid hasta ahora normalmente presupuestaba por traspasos lo que ya había hecho en verano. Este año, si os pregunto, no sonará ningún gran traspaso del Real Madrid.
No, más allá de Mariano.
Pues aún así, en el presupuesto de esta temporada hay 86 millones en plusvalías por traspasos. Hay 16 que los atribuyen a cantera, y eso sí que creo que lo tienen ya más que asegurado con todas las operaciones que han hecho de ventas de 50% y demás. Pero hay 70 millones de ahí que si tú miras incluso en la comunidad tuitera del Real Madrid, que la hay, tienen dudas de qué jugador puede ser, pero el Real Madrid realmente o crece en negocio ordinario más de lo que tiene previsto. Y podría ser, porque normalmente el Madrid supera sus previsiones de ingresos, o realmente tenemos que esperar a ver algún traspaso o en el mercado de invierno o antes del 30 de junio para que se cumpla el presupuesto del Real Madrid, que contiene el gasto en plantilla de
O sea, Marc, que casi se están autoexigiendo un traspaso gordo este verano.
Lo que siempre hemos criticado o advertido de los presupuestos del Barça, pero también de muchos clubes de la Liga, este año el Madrid por primera vez, nunca lo había hecho, por primera vez se lo impone, y vamos a ver si o le dan mucho mejor el negocio ordinario de lo que plantea, o realmente alguna venta va a tener que hacer para que le salga el presupuesto.
Por ejemplo, una posibilidad, una hipótesis, un escenario es tú vendes a Vinicius, ya sé que no va a ocurrir, o vendes a Rodrigo y traes a Mbappé.
A Rodrigo no lo veo tan difícil, digamos, ¿no?
Bueno, no. Los dos han sido renovados, uno hasta el 2027 Vinicius y Rodrigo hasta el 2028, pero solo veo ese tipo de jugador con, bueno, capacidad, digamos, para generar 70 o 80 millones de euros.
Bueno, el Madrid tiene Camavinga, Tchouaméni,
sí, pero los jugadores tiene, pero es verdad que, pero, que lo raro,
pero,
es,
pero
que
no puedes, sí, pero todos estos están en amortización todavía.
Ya.
En el caso de Vinicius y de Rodrigo ya ese periodo de amortización ha bajado bastante. Y son los que tendría más mercado. Tchouaméni le costó 80 millones. Tchouaméni, perdón, he dicho Tchouaméni.
Tchouaméni,
los jugadores.
Que sería un jugador brutal, ¿eh?
Sí, sí.
Porque son dos pedazos de jugadores.
Exacto. Tchouaméni le costó 80 millones. Camavinga le costó 60. Yo lo veo muy difícil. Tiene que ser un jugador de arriba, un jugador. Y ahí mismo ahora solo tienes a Rodrigo y a Vinicius.
Bueno, ¿qué más destacarías, Marc? ¿Quieres hablar de la...?
Está el presupuesto del fútbol femenino.
Sí.
Que sigue por debajo del del Barça, pero ya sube a 9 millones de euros el presupuesto del Real Madrid.
Sí, es como la mitad.
Femenino, sí, pero aún así es ya, bien, ya bien, empieza, sí, a ser de los más temibles de Europa por presupuesto. El Real Madrid de baloncesto sigue perdiendo dinero, 27,8 millones en la 22-23, y el presupuesto de la 23-24 ya plantea reducir las pérdidas a 20 millones, por lo tanto... Digamos que si no hay triunfos como una Euroliga, pues el Real Madrid sabe que el déficit de su sección está en 20 millones. Aviso para el Barça, que realmente estaba normalmente en más de 30 millones, sí, de déficit con el baloncesto, pues aquí hay algo de corrección. Y luego a nivel de industria sí que es interesante, Legends prácticamente se está convirtiendo en el socio prioritario del Real Madrid para todo lo que es su negocio comercial. Recordemos, es la empresa que se va a encargar de la explotación de los eventos en el Bernabéu y la parte VIP. Ahora también le han dado la concesión de todos los bares del estadio, o sea, toda la restauración, digamos, no VIP, sino la de los mundanos que nos sentamos en
los
una
que
grada,
venden Frankfurt.
Los Frankfurt y las cervezas lo van a gestionar todos ellos, y le han ampliado hasta 2034 la gestión de todo el retail del Real Madrid, que es verdad que al segundo año de actividad con Legends y ya en normalidad, ha conseguido que se doblen las ventas de tiendas del Real Madrid de 25 a 50 millones.
¿Y esto con Legends? ¿Cómo funciona el pacto?
Es un acuerdo a
25 Legends años, le paga, ¿no?, un fee
al revés,
asegurado.
El Madrid es como que le paga algo al Madrid. O sea, perdón.
¿El Madrid le paga a Legends?
El Madrid le paga a Legends por encargarse de la gestión de...
Pero ¿y lo que saquen de las ventas de retail o de los bares y tal?
Yo supongo que hay un porcentaje que se lo queda a Legends.
Vale, vale.
Y no, o sea, Real Madrid se apunta a ingresos y gastos y en esos gastos hay un porcentaje que se lo queda a Legends por gestión del negocio. Pero, por ejemplo, a diferencia del Barça, el personal de tiendas no es del Real Madrid.
Es de Legends.
Y el Real Madrid nunca... Y de hecho es una cosa que al Real Madrid le sorprendió mucho cuando el Barça se quedó todo BLM, porque al Real Madrid le parecía muy arriesgado el quedarte dentro de tu estructura a todo un personal de tiendas, que realmente no es una cosa estratégica en cuanto a tener a ese personal dentro de tu perímetro, sino que es más práctico tenerlo como con Legends, que es yo me quedo el negocio, pero... El riesgo lo asumes tú como operador.
Oye, ahora que hablamos de esto, oye, cómo le ha funcionado al Barça de bien, ya no digo solo a nivel de imagen, sino seguramente también a nivel de negocio, la asociación con los Rolling Stones y la venta de camisetas y productos asociados. Porque bueno, no solo ha hecho camisetas, las camisetas
de
fútbol, sino ha hecho
a mí me parece más
streetwear.
Interesante la colección de streetwear, primero porque es más accesible.
Sin duda.
Económicamente, y porque me parece más ponible que la camiseta de fútbol que al final te vas a poner cuando te la va. Yo hacía una apuesta con un amigo que es que esto en año y medio en Wallapop las vamos a ver todas, las de 3.000 euros por 6.000 o por 10.000, pues realmente es una cosa
las
que
las de 3.000 son las firmadas por los jugadores.
Y jugadoras.
Y jugadoras, muy bien.
Que te va a tener bastante valor. Pero
claro,
no,
porque jugadoras también juegan contra el Sevilla y también van a jugar con esta camiseta.
Realmente lo de Spotify...
Sí, la verdad es que muy
es,
bien.
Ya no es lo que te paga, que también
es la proyección,
sino es lo que tú te estás ahorrando en paid media y sobre todo en reconvertir la marca Barça en una marca
moderna,
cool, para los jóvenes. O sea, pues tú ves la puesta en escena del shoot, ¿no? Le llaman a esto de las fotos,
el fotocall,
el photoshoot este que hicieron de los jugadores con la ropa,
el shooting.
Y le ves un aire, ostras, que da gusto. O sea, como aficionado al Barça, si no eres muy purista,
Oye, y que vinieran al clásico Mick Jagger y Ron Wood, eso no tiene precio. O sea,
No, es que la campaña para el Barça es una campaña mediática que de forma orgánica se está hablando de ti en todo el mundo, y para mí eso no tiene precio.
Sí, ¿no? Y es un win-win con Spotify, o sea, es un ejemplo de cómo activar un patrocinio.
No, sí, claramente Spotify está empujando, el logo en la colección está de streetwear, sale el logo de Spotify también.
Claro,
por ahí. No, o sea, a mí me parece que están haciéndolo muy bien.
Sí, sí.
La chapó.
Oye, sobre el Madrid, volvemos a los números del Madrid. De la de salarios, límite salarial, tal. ¿Algún
van
comentario?
Sobrados. Ellos, fijaros, y yo por eso insisto siempre en que con el Real Madrid tengo sentimientos muy encontrados. Futbolísticamente no tengo ningún sentimiento encontrado, o sea, no. Pero es verdad que igual que se gestiona muy bien como club, luego tengo mi opinión de cómo entienden ellos el ecosistema de fútbol, pero para que os hagáis una idea, este año con todo lo que han fichado, su gasto en amortizaciones va a bajar en jugadores en 10 millones. O sea, van a gastar menos en...
Ah, porque fichan uno al año.
Sí.
Y van a contener uno grande al año.
El gasto en salarios va a pasar solo de 452 a 458 millones, el total, contando estructura corporativa. El gasto en plantilla deportiva son unos 390 y pico millones, lo que se gasta en Madrid. Y las amortizaciones van a ser 154 en total.
Es que son 200 millones menos que el Barça.
Bueno, sí.
En plantilla deportiva.
Sí. Y no es solo el baloncesto y las secciones.
No.
Bueno, pues estos son los números del Real Madrid. Por Dejaremos cierto, el link en las notas del capítulo para que tengáis más información.
Ahora que decía Marc lo de Legends, recordemos que Legends pagó 360 millones de euros al Madrid por ese acuerdo para la explotación comercial del Bernabéu durante 20 años. Y que Legends también es socio comercial del futuro
Camp Nou, Getafe, y del Sevilla, y del... Legends ha hecho un desembarco en el fútbol español.
Por eso lo digo.
Y hay una cosa que tenemos que hablar, que la gente no diga, que Legends, es que no hablamos...
¿Dónde había ido
Chus Bueno,
de NBA, que estaba en la NBA?
Y Iñigo Aznar, que era el director comercial de Atlético de Madrid. Que hay una cosa que ya hablaremos, pero hay que esperar a que salga la asamblea, porque hay mucho ruido, que es la financiación adicional del nuevo Santiago Bernabéu, porque ahora parece ser que esos 370 millones no es solo para las obras del estadio, sino que también es para cancelar los créditos ICO que se firmaron. Pero es verdad que el Madrid empezó por 575, le sumó 250 adicionales, ya le va a sumar 360 adicionales. Pero es verdad que han surgido el tema de el invernadero que está debajo del estadio, que no estaba previsto,
el
tema de los parkings, que también es nuevo. Es verdad que se ha hablado poco, pero han tenido muchos problemas con la fachada,
sí,
por un tema de reflejos del sol, que han tenido que cambiar
con la
toda la estructura para que no reflejara el sol en las fincas vecinas. Pero eso habrá que esperar a la asamblea del Real Madrid, que es la semana que viene, para acabar de ver, oye, realmente en qué
el
queda...
coste y el retraso. Es decir, sirva como ejemplo para el Barça, que supuestamente este estadio debía estar acabado hace un año y sigue sin estar acabado del todo.
Sí, sí, las obras del Camp Nou van a todo tren de momento. Vamos a ver ahora cuando empiecen a construir cómo van los timings.
Ahora es un proceso de demolición que ya está prácticamente acabado.
Oye, hablando de las obras del Camp Nou, la semana que viene, Marc Menchen se va a Turquía.
¿En serio?
Invitado por un grupo, con un grupo de periodistas, invitado por el Barça y por Limarc, que es la empresa constructora, pues para tener más información de esta obra y
de
esta empresa constructora.
La
semana que viene entrarás desde Turquía.
Sí, a ver a qué hora. Esto de los horarios.
No, porque es Turquía.
¿Cuántos días?
Son dos horas
más, menos.
Dos horas más.
Dos horas más.
Sí.
Y no sé, realmente las horas parece que van a todo trapo. Es verdad que...
Bueno, semana que viene tendrás información.
Que normalmente parece que es más fácil tirarlo todo abajo que luego levantarlo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero... Y sobre todo es el tema de los interiores, que por ejemplo el Bernabéu, yo creo que es la historia. Yo porque nunca he estado en el Bernabéu, y es verdad, pero que me da la sensación de que seguramente todo lo que es la obra interior, lo bonito, lo caro, eso es todo, lo caro para el...
Sí, sí.
Para el que paga, para el abonado o el aficionado, eso todavía no está hecho.
No.
O sea, han hecho lo de fuera.
Bueno, semana que viene hablamos del No Camp Nou desde Turquía con Marc Menchen. Venga, otro tema. Arabia Saudita 2034.
Marcos, dale.
Venga, Marcos. ¿A ti no te gusta? Ya lo sabemos.
A mí no me gusta que los mundiales se vayan repartiendo en un mes para España, Marruecos, Portugal, con Argentina, Uruguay y todo lo que ocurrió. Es un mundial con tres continentes en el 2030 y de repente en su cuenta de Instagram, porque ocurrió así, en su cuenta de Instagram anunció Gianni Infantino la concesión del Mundial 2034 Arabia Saudí. Creo que
Qatar... Porque Australia, ¿no?
Sí, porque Australia
renunció. Se ha retirado, ¿no?
Claro, sí. Australia renunció y se cerraba este pasado martes el plazo de presentación de candidaturas. No era el plazo de presentación de candidaturas. Curiosamente, unos por aquí, otros por allá, y al final se queda sola Arabia Saudí. Y
no se podía saber.
Sí, y es el país que va a coger este próximo Mundial. Con dos condicionantes, creo que Qatar le ha hecho el trabajo sucio. No hay ni un motivo de discusión sobre la concesión del Mundial a Arabia Saudí, ni uno solo. El dinero lleva el dinero llevó a Qatar abrió la puerta para Arabia Saudí. Es un mundial que se va a jugar en invierno. También en eso Arabia Saudí abrió la puerta. Los derechos humanos y asuntos de estos no interesan y no importan absolutamente nada, porque el fútbol, al igual que el deporte, recordemos que lo primero así que se normalizó en aquel momento fue los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Desde Pekín 2008 hemos pasado a Qatar 2022 y Arabia Saudí 2034. Y sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de discusión. No sabemos si en el 2034 estará Infantino presidente de la FIFA.
Hombre,
o no.
Hombre, lo veo lejos, ¿eh? Ya, 11 años.
Ya, por eso digo, no lo sabemos. Y a partir de aquí...
Bueno, Tomás Bach con el COI está cambiando ya la norma para quedarse en el Comité Olímpico Internacional, más todo, de lo que permite
todo
los
es posible.
Estatutos.
No, y porque todo esto viene de un proceso largo y un poco... Y un poco complejo de explicar y quizás hasta de entender, porque en el año 2007 la FIFA aplicó un criterio de rotación de ediciones de manera que un mismo continente no pudiera albergar dos mundiales en un margen de 8 años. ¿Qué ha conseguido? Que de esta manera, si tú se lo dabas a México, Canadá y Estados Unidos en el 2026, no podía organizar en los próximos 8 años. Y Australia renuncia, los bloques de continentes se difuminan y, curiosamente, Infantino es el autor de la obra de Qatar 2022 e Infantino el autor de la obra de Arabia Saudí 2022.
Entonces, en 2038, ¿dónde debería ser? Porque no puede ser en Asia, no debería ser en Europa.
Hay un tema y que parece interesante.
Conmebol, otra vez.
Una, yo creo que
Oceanía.
Conmebol renuncia al 2030 porque a cambio de los partidos inaugurales, como bien sabéis, sí. Para...
Igual es Conmebol o Oceanía, Australia. ¿Por qué no?
Es que empiezo a pensar que ya es... O sea, con lo que has hecho... haces que ya mundial solo tenga sentido en Europa. Y me explico. A Qatar, dinero. Norteamérica, dinero. Europa, seguridad e instalaciones ya hechas, poco riesgo de que estadios vacíos. Arabia Saudí, cero riesgo, mucho dinero. 2042, no, 2038, que queda. Queda muy lejos.
15 años.
Es que realmente Conmebol o hacen muchos estadios y cambian mucho las cosas en Latinoamérica, o realmente el exponente mundial en Latinoamérica ahora mismo
ya, pero
resulta
tiene,
raro respecto a lo que habrás acostumbrado, sí, a...
Pero tiene que ser ahí porque el último mundial, sí, ahora estoy hablando de memoria,
Brasil
2014, 2014, y habrían pasado 24 años.
Sí, sí.
Imagínate, 24 años, y en esos 24 años el mundial habría hecho escala en dos países que no tenían ni visibilidad ni cultura futbolística, pero que tienen el dinero, que es Qatar y Arabia Saudí.
Lo de que se va a jugar en invierno parece bastante claro, ¿no?
Temperatura...
Es que, ¿cuándo vas a jugar allí?
Es que no hay otra.
Sí, sí.
¿Cuándo vas a jugar? Si ya está, el tabú del invierno ya está roto.
Ya está.
O sea, las grandes ligas ya...
Oye,
ya
y tampoco fue tan mal, ¿eh? No sé, nos divertimos.
No, si el problema...
Y a nivel de audiencia televisiva...
El problema no era para la aficionada, el problema era para las... Y yo creo que la gente eso no lo entendió, para los jugadores que no iban. O sea, no eran tanto ya de sobrecarga para los jugadores que van al Mundial, sino del proceso de inactividad para el jugador que no va al Mundial, que tampoco puede haber partidos, porque no puedes programar,
claro,
a la misma hora que Mundial, etcétera. O sea, si el Mundial saldrá estupendamente bien, las gradas estarán medio vacías y no pasará. Si no pasa nada. Sí, yo creo que es que ya nos hemos acostumbrado y yo creo que es que lo que veo muy difícil es que se vuelva a un...
¿Esto significa que Arabia Saudita va a apostar por el fútbol como mínimo hasta 2034? ¿No?
Sin duda.
La cosa es de qué manera.
No de la manera que está haciendo ahora, ¿crees?
No, bueno, habrá que verlo. O sea, de momento los estadios, por más estrella que fichan, creo que son 6.000, 9.000. O sea, no están... es que pueden estar de muchas maneras en el fútbol. Mundial de clubes se lo van a llevar para allí también.
Este año, ¿no?
Y vendrán patrocinadores. Sí, es que pueden estar de muchas maneras. Pero, a ver, tienen un proyecto interesante... sobre el papel, sobre el PowerPoint, de crear una liga regional fuerte. El problema es que crear una liga regional fuerte hacia África.
Del Golfo, bueno, digamos.
Oriente África.
Ajá.
Bueno. La cosa es si eso casa con gastarte lo que te gastas en fichar a según qué.
Aquí lo ideal sería que esto sirviera para que Arabia Saudí diera un paso adelante en la cuestión
de los derechos humanos.
Los derechos humanos, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera.
Teóricamente,
que no sea solo PowerPoint también.
Teóricamente
¿no?
lo venden
así.
La visión 2030 y demás. Pero es que en Qatar tampoco hemos visto...
Aquí el problema es que la FIFA ha concedido dos mundiales prácticamente sin proceso de selección previo.
El problema es que yo creo que cada vez hay menos países con ganas de meterse en este follón, ¿eh?
Es que un mundial es
porque lo tienes ya la estructura hecha. Y Argentina, por ejemplo, no, No puede meterse.
No puede.
Porque no tiene no tiene el músculo público.
Tiene otras preocupaciones.
Para financiar esos estadios.
No puede.
Brasil difícilmente repetiría.
Con los Juegos Olímpicos quedaron muy escaldados.
Repetiría. Por lo tanto, tampoco es.
Se te queda pequeño.
Una región, primero, ya necesitas estadios de 60.000, pues ya ha quedado, a no ser que lo hagas en Arabia Saudí, que lo suples con dinero, pero estadios de 60.000, modernos, seguros.
Confortables,
o sea, que digamos que ya son una serie de requisitos, que es que no lo digo en broma cuando digo que es que el del 38 será en Europa otra vez.
Sí, sí, tiene todos los números. Bueno, dicho esto, ya iremos analizando las noticias que no sé si en 2034 todavía haremos este podcast, pero bueno, ya iremos hablando de...
O en otros formatos audiovisuales, de lo que pasa la realidad
alrededor de este... Porque Infantino, ¿hasta cuándo tiene mandato?
La que quiera. Si es que el problema es que... Y no lo digo como algo negativo, y tengo mis dudas de si es negativo o si es positivo, pero empieza a ver según qué organizaciones que no veo tan claro que haya... postulantes de nivel, porque Infantino te puede gustar más o menos, pero es un artista y es un mago y maneja muy bien lo que le toca manejar. Y es verdad que ser presidente de la FIFA te convierte en esta especie de
papa,
mago
de papa del fútbol, como él se considera,
pero fíjate qué rápido dejan caer, y meto aquí la cuña de Luis Rubiales, qué rápido dejan caer cuando tienen que dejar caer a alguien. Hombre, con Rubiales no han dudado, sanción de 3 años.
Primero la FIFA antes que la UEFA o que los propios organismos del deporte español. A tu pregunta, tiene más,
volviendo.
Sí, a tu pregunta, tiene 4 años más de mandato, fue reelegido hace muy pocos meses.
Ah, es verdad.
El 16 de marzo del 2023 y es su segundo mandato, con lo cual todavía... Bueno. Todavía le queda. Si hiciera el tercer mandato sería 2031, llega el de España, Marruecos, Portugal, y quién sabe si podría llegar al de Arabia Saudí.
Bueno, un par de temas más. El primero, felicitamos a nuestro amigo Kim Domènech, Vice President de DAZN en España, de contenidos, porque ha logrado cerrar un acuerdo muy importante para DAZN, que es asegurarse la Fórmula 1, que les está funcionando muy bien. Marc, ¿hasta cuándo lo han atado?
2026, no me quiero equivocar, pero yo diría que es 2026. Aquí el gran cambio, porque la gente dirá, no, pero si DAZN ya daba la Fórmula 1. Sí, no. O sea, estos derechos eran propiedad de Movistar.
Lo tenían vía Movistar.
Y en su momento, DAZN le sublicenció los derechos, creó el canal, pero el titular, responsable último de estos derechos en España, era Telefónica. Ahora se lo ha quedado DAZN. Si se mantienen las cifras del último acuerdo, que yo intuyo que sí, por lo que nos han dicho, son unos derechos que están valorados en 45 millones de euros anuales. Y ya es un poco que yo creo que aquí lo habíamos dejado caer, que DAZN claramente quiere ser la casa del motor y la casa del fútbol. Utilizando esta Movistar, no me gustará, pero la casa del fútbol, claro, son ellos. Pero es verdad que quieren que cualquier aficionado al motor realmente, oye, tienes que venir a DAZN, porque tengo MotoGP y tengo Fórmula 1, además de otras competiciones de motor. Y luego tengo algo bastante de fútbol, que básicamente es la mitad de la liga.
Y la Premier League,
que no está nada mal.
Nada mal.
Entonces, bueno, poco a poco van encontrando su espacio. Tranquilidad para los consumidores, que de momento los precios no se tocan.
No hay subidas, de momento.
No hay subidas, por lo que nos
luego,
han comentado.
Y luego, a nivel visual, no vamos a notar muchos cambios, porque ya...
En parte sí, digamos, la retransmisión...
Pero la estética
hecha,
ya era
la retransmisión te la da hecha la Fórmula 1, por lo tanto aquí... Sí. Pero todavía la van a poder personalizar más.
Vale. Claro. Pero digamos que, aunque lo ofreciera Movistar también, los micrófonos...
Porque no, pero que ya era
el equipo
DAZN,
ya es DAZN.
Pero digamos que había un componente de... poder sobre el poder editorial, por así decirlo, vale. Y de personalización del producto, que ahora no podían. Ahora ya como que van a ser 100% suyos sus derechos, sí que van a tener mayor poder de personalización y creo que pues jugar más con...
Para el directo y para
previas,
contenidos offline, claro.
Exacto, entonces yo creo que ahí van a poder jugar más.
Bueno, y el equipo, bueno, ya lo tienen, porque tienen a Lobato, Pedro de la Rosa, Noemí de Miguel...
Pero aquí yo creo que a lo mejor
expertos.
Es jugar pues temas para jóvenes, pues oye, quizás alguna narración más... más juvenil o no sé, vamos a ver, aquí habrá que verlo.
Está
pero hombre,
aquí la pena es que la Fórmula 1 es una tiranía de Verstappen y entonces a mí no me llama, la verdad.
El otro día salía que Fernando Alonso a Red Bull, a lo mejor.
¿Ah, sí? Sí, ¿con sí. Verstappen?
Salía el otro día, yo no tengo ni idea de motor, que no. Caray. Pero me salió por ahí que era un rumor que corría por el paddock. A ver, yo admito que no lo veo.
A mí me llaman mucho más las motos, pero mucho más interesante.
Tampoco las veo, pero es verdad que con la Fórmula 1 y volvemos a lo de siempre, a Drive to Survive. Pero es verdad que consumo, soy un consumidor casual, no de la retransmisión, sino de vídeos que veo por ahí, de enviar una newsletter bastante chula, los de la Fórmula 1, a los aficionados, que tienes pues historias. O sea, te crean storytelling, que le llaman. Claro. O sea, van creándote relatos durante la temporada.
Ojo, porque tendremos que hablar del Gran Premio de Las Vegas, ¿eh? Que es ahora, es en noviembre.
Vamos.
Hombre, ya molaría, ¿eh? Molaría, pero aunque el Mundial esté decidido y no haya nada de emoción, ese Gran Premio va a ser muy interesante. Ese sí que lo voy a ver, porque quiero ver el montaje, quiero ver cómo...
Ah, te hice caso. Vi la final de rugby.
¿Ay, qué?
Mira, te voy a decir, y porque...
No fue la final, no fue el mejor partido de la
pero
historia.
Pero la estuve viendo y pensando bastante en ti, por entender, pero me pareció que es como que hay muchos parones.
Sí.
Pero me pareció muy dinámico.
En este partido especialmente.
Pero es raro, me pareció raro el... Que había muchas entiendo que no son interrupciones, ¿eh? Pero que bueno, como que...
Bueno, consultaron bastante al video arbitraje.
Pero que me pareció bastante, o sea, como que ¿cómo decirlo esto? Muchos clips, o sea, momento claro. Es como un clip, que esto en el fútbol no pasa.
No, y te digo en el rugby se lesiona a alguien y el juego puede continuar, puede entrar.
Ya, eso me flipó bastante.
El masajista lo atiende y sigue jugando. Ah, si no sería constante, claro.
Pero como concepto me gustó.
Es un espectáculo.
A mí tengo que empezar a ver el rugby sin saber cuánto duraba cada parte. Pero,
40 minutos por parte.
Pero me gustó el sentir, ostras, que había como muchas interrupciones, pero que no era en plan otra vez parón, sino que hostia, muy dinámico, muy interesante. Pillé bastante rápido la dinámica de dónde está la gracia de todo esto y demás, no sé, me gustó.
Pero no fue un partido muy vistoso porque, fíjate, ganó Sudáfrica 12-11, los 12 puntos de Sudáfrica con el pie.
Sí.
4 chutes de Pollard, no hizo ningún ensayo. Hizo un ensayo en Nueva Zelanda hacia el final, pero no le sirvió para,
o sea, me gustó...
para ganar cuarto mundial de Sudáfrica por 3 que tienen los All Blacks.
Y admito que aunque me gustó verlo, seguramente dejaré de consumir rugby hasta que haya otro momento hype
hasta el siguiente mundial. Mírate el Seis Naciones. Seis Naciones también está muy bien.
Diría que me gustó lo del árbitro con corbata en lo del VAR. Eso me pareció un toque.
Sí, y usan VAR, que allí le llaman TMO, mucho antes que el fútbol.
Y la ropa, el merchandising me gustó mucho. Sí. Los jugadores.
Bueno, pues lo de la Fórmula 1, apuntados lo de Las Vegas, ¿eh? Hay que verlo y ya hablaremos en este podcast. Oye, para acabar, antes de que Pau nos hable del documental del día, que evidentemente es el de Bojan Krkić, Piqué y Ibai. En tu playbook habéis publicado los números de la sociedad esta conjunta que
ellos
tienen,
crearon,
¿no?
Una sociedad que se llama GOACH,
sí.
que empezó a operar en el 2021 con el equipo de COI, empezaron a gestionar la velada del año, el Mundial de Globo, o sea, todas estas ideas que tienen Ibai y Piqué, pues hay una sociedad que las gestiona que se llama GOACH. No entra aquí la Kings League, aviso. Pero en su primer año facturó 8,3 millones de euros.
De unido.
Y ya ha ganado dinero, 90.000 euros. O sea que pas mal. Para que nos hagamos una idea, esto es ya más facturación que algún equipo
de CB. Buena parte de esto debe ser la velada, ¿no?
La velada es el
producto. La velada es un evento brutal.
Y pensad que estos 8,3 es con la velada haciéndose en el Olympic de Badalona, que no es la edición del Metropolitano, que ahí ya los patrocinios eran más caros. Es el equipo de COI, que es verdad que con el equipo de eSports están teniendo bastantes problemas, sobre todo con el equipo internacional. Ya se ve que están ahí como reestructurando toda la operativa, pero nada mal. Y ahora, bueno, estamos esperando a que salgan. Esto tardará un poco, las de la Kings League, la gestora de la Kings League, que tendrán que salir dentro de unos meses, pero que Uriol Querol ya decía que también este primer año parece ser que ha sido rentable ya.
Bueno, fantástico. Muy bien, vamos a escuchar a Pau, ver... que nos dice de este documental que hoy, insistimos, se preestrena en Barcelona, el documental de Bojan Krkić.
Bojan, ¿qué tal? Fama, prensa, cantando...
El documental de la semana es Bojan más allá de la sonrisa. Esta misma semana se ha hecho la premier oficial en el cine Fenómena de Barcelona y se ha estrenado en Rakuten TV un documental que algunos de este podcast nos toca muy de cerca porque llevamos ya meses trabajando e involucrados en él. Y nos permitiremos esta pequeña licencia porque estamos seguros de que os va a gustar. Y es que tras colgar las botas con 32 años, Bojan Krkić ha decidido explicar su historia. A través de una conversación con el psicoanalista que lo trató cuando debutó con 16 años con el FC Barcelona, el documental explora las dificultades que se encuentra un talento precoz y sensible en el cruel mundo del fútbol. Tiene una duración de 55 minutos, se puede ver, como decíamos, en Rakuten TV desde este mismo viernes y gratis, y está dirigido por Uriol Bosch y producido por NSN Never Say Never. Como comentábamos, el foco del documental está puesto en el aspecto mental de un futbolista que centra todas las miradas y esperanzas de un club como el Barça, siendo menor de edad, y además personajes que han vivido de cerca su carrera, como Thierry Henry, Andrés Iniesta, Zlatan Ibrahimovic o sus propios padres, ofrecen su punto de vista sobre el Bojan futbolista y el Bojan persona, y también reflexionan sobre la presión, la salud mental y la gestión de las expectativas. Un retrato inédito de una promesa que ha convivido a partes iguales con el éxito y con el fracaso. Recordad, Bojan, Más allá de la sonrisa, ya está disponible en Rakuten TV y esperamos también vuestro feedback en los comentarios.
A mí la ilusión que me hace es arribar al primer equipo del Barça.
Bueno, pues acaba de decir Pau, si ha formado parte del equipo de producción, pues evidentemente recomendamos que lo veáis y que nos enviáis vuestra opinión. Si lo veáis en Rakuten TV, que nos enviéis vuestra opinión. Que os
yo la semana que viene la daré.
Perfecto.
Tengo ganas de verlo desde que anunciasteis, es que me parece muy relevante. Insisto, parece un cenutrio con este tema, pero es que me parece muy relevante para nuevas generaciones el que entiendan un poco el procesar.
El éxito.
El éxito, que no es, a mí como que no ha pasado nunca, no tengo que procesar nada, pero que me parece muy relevante y sobre todo que son gente muy jóvenes, que muchas veces con un entorno quizás tampoco ayuda a procesar ese éxito, y que haya gente que se atreve a dar la cara y explica cómo lo llevó, si bien, mal, regular, lo que sea, yo creo que tiene mucho valor.
No, y luego sabiendo que Bojan ahora mismo está ejerciendo un papel en el Barça, que esta experiencia le está sirviendo mucho y puede ayudar mucho.
Exacto.
A los jóvenes del Barça, bueno, estilo Lamine Yamal, Marguiu.
¿Cuántos menores hay en el primer equipo del Barça? Es que
hay muchos casos Bojan ahora mismo.
Es un kindergarten eso.
Hay muchos casos Bojan.
Es precioso para el Barça, pero...
Hay una guardería.
No, por eso el papel de Bojan ahora es importante dentro del... Barça. Por cierto, déjame decir que en diciembre también se va a poder ver en TV3. La versión catalana. Hemos rodado en catalán y en castellano y en diciembre en TV3.
Bueno, pero para opinar la semana que viene tengo que verlo en Rakuten.
Sí, míralo, hombre, en Rakuten y tanto. No, es gratis, con anuncios. Es A-Boat, Advertising Video on Demand.
Volver a ver anuncios, eso sí que me hace raro.
Pero, hombre, son chulos.
No se puede rebobinar, ¿no?
No se puede pasar.
No, decía que en esa línea, recuerdo que cuando fuimos a hacer la entrevista a Rijkaard, acabó, y sale obviamente, acabó diciendo que lo que más le gustaba de Bojan es que ahora quisiera compartir todo esto para que los jóvenes que están en ese proceso entiendan, era una frase que hay miles de capas, pero que las capas más importantes no están ni en la primera ni en el segundo o tercer nivel. Y esperamos que eso haya quedado bien.
Déjame ser un poco malo, pero también los veteranos de los equipos que se lo vean también este documental un poquito.
Sí, se lo verá todo el mundo. Seguro.
Todo el mundo puede aprender si ve este documental. Bueno, recomendación única, no sé si habéis visto algo más, pero...
Sí, pero no tiene nada que ver con esto.
A ver, va, dime. Bisbal. Ah, yo he visto el de Unzué, ¿eh? Por cierto.
Ah, yo ya lo había visto
sí,
dos veces.
Sí, lo tenía pendiente.
Increíble.
Chapó por Unzué y chapó por María, su mujer.
Impresionante.
Que para mí es la gran protagonista del documental.
Señor. María es increíble.
Casi más María que Juan Carlos, ¿eh? Sí, TV3.
TV3
a la carta.
TV3 a la carta. Yo he visto Bisbal, pero eso lo dejamos para la semana que viene, si queréis.
Y nos lo explicas. Sí, sí. El
no, lo he visto.
¿Bien?
Me ha gustado. Sí, sí.
Bisbal, David.
Sí, David Bisbal, y acaba en un campo de fútbol, que es el concierto, que es el concierto de los 20 años de su carrera, y acaba en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que es en
Almería.
Y está muy bien la historia.
Perfecto, pues nos lo apuntamos. Marc, buen viaje a Turquía, hablamos la semana que viene.
Hablamos.
Ya cuadramos agendas.
Que todo vaya bien.
Marcos, nos vemos luego.
Hasta ahora.
Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.